Un clásico entre los clásicos de la música francesa, La Vie en Rose, con Edith Piaf, nos va a servir para introducir el siguiente capítulo en la mañana de Radio Laredo, que va a ser irnos a Francia con el mentor de nuestro programa Arenques y Nabos, con Ángel Luis Gómez.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'appelle, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Ángel, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde Laredo, desde tu pueblo. Buenos días, ¿dónde estás?
Hola, buenos días. Bueno, pues estoy a unos 850 kilómetros de Laredo, exactamente. Estoy en Priude, un pueblo, una ciudad pequeña de unos 6.700 habitantes, situada en el departamento del Alto Loire, un departamento que junto al del Puy de Don, al Cantal y al Allier, forman la histórica región de Auvergne, cuya capital es la conocida ciudad de Clermont-Ferrand. Estamos hablando de la zona volcánica del macizo central francés.
Ajá, bueno, lo del Puy de Dôme me suena del Tour de Francia. Lo demás, más bien poquito, te voy a reconocer, ¿eh? Tampoco soy muy muy experto en la geografía de nuestro país vecino. Que estaba yo escuchando a Edith Piaf y hemos perdido mucho contacto y tradición con la cultura francesa en estas últimas décadas, cuando España y su cultura pues han seguido, incluso su legislación, ¿no?, y otras muchas herramientas y materias, ha seguido desde el siglo XIX pues buena parte de la tradición de Francia, ¿no? Y ahora mismo yo creo que estamos con desapego hacia Francia.
Pues sí, y sobre todo en Laredo, que tenemos todavía unos vínculos mucho más recientes. En Laredo, en los años 60 y principios de los 70, fundamentalmente, el francés era casi nuestro segundo idioma, era bastante habitual oír hablar en francés por nuestras calles y todavía mucho más habitual encontrar en cantidad de establecimientos públicos el on parle francés.
Sí, aunque fuera mentira, bueno, pero bueno.
Bueno, son épocas, yo creo que estas son épocas, y ahora yo también he detectado que en los últimos veranos en Laredo sí que se oye hablar un poquito más en francés.
Sí, sí. Sí, en alemán, hay muchísimo alemán también entre nuestro turismo, más que británicos o ingleses, que esos se van hacia el Levante, fundamentalmente. Bueno, en fin, 800 y pico kilómetros, sí. Eso está muy lejos, ¿no?
Bueno, depende. Hoy en día ya las distancias, gracias a las autopistas y autovías, pues se han acortado. Viajes que hace 40 o 50 años se tenían que hacer casi en dos etapas, ahora madrugando un poquito casi llegas a la hora de comer al sitio donde te diriges, ¿no? Entonces, bueno, es relativo un poco todo esto, la distancia.
¿Has viajado en coche? ¿Sí?
En coche, sí, en coche. Viajamos en coche, un viaje fantástico por toda la autopista hasta Toulouse y luego ya de Toulouse también, combinando un poco la autopista con la carretera nacional, subiendo hacia el norte, llegamos bien prontito.
Y ya la última, luego hablamos de la temática, pero ya la última que te hago a título particular. Vas ahí, nos lo explicaste el año pasado porque tienes algún familiar, ¿no? Y que, bueno, pues que te gusta ir a saludarles y visitarles, ¿no?
Sí, aquí vivió pues muchísimos años, tantos como 60 o 70 años, una hermana de mi madre, mi tía Pilar, que una de las miles de personas que tuvieron que salir durante la Guerra Civil Española y aquí vivió, aquí se casó, aquí nacieron sus hijos y por supuesto que para mí significa mucho estar en este lugar, sí, claro que sí.
Bueno, ¿qué tal tiempo hace, por cierto?
Bueno, pues el tiempo nos ha sorprendido un poco porque yo ya estuve por aquí el año pasado y tuvimos un poco la continuación del veranillo de San Miguel. Y esta mañana que hemos hecho nuestro paseo habitual con un perro que traemos de Laredo también, pues marcaba 7 grados el termómetro, con lo cual ya de veranillo de San Miguel queda poco. Hace fresco, pero bien. Ayer ha llovido, hoy no sabemos. Bueno, está bien, el tiempo otoño-invernal, podemos decir ya.
¿Y es un territorio marcado por qué? ¿Por montañas, por bosques o qué ves alrededor?
Bueno,
¿algún río?
Bueno, tiene todo un poco. Brioude en concreto está, digamos, en el valle que forma el río, el Allier, pero tiene muy cercanos, a 15, 20 minutos, pues unos bosques tremendos de abetos y pinos, que es donde vamos a pasar casi todas las tardes de las que estamos aquí en busca de ese hongo tan preciado, del boletus o de otro tipo de setas que vamos.
Ah, sí, mira.
Y además hace un poco... No, te decía que además que también se hace un poco de turismo, porque Brioude es un pueblo muy interesante, es una ciudad con unas cuantas cosas que ver, que si queréis os las cuento un poco,
claro,
por si alguien se anima un poco de turismo por esta zona. Mira, en Brioude es imprescindible la visita a la Basílica de San Julián. Es una basílica con más de 900 años de antigüedad, que tiene, aparte de su antigüedad y su valor arquitectónico, histórico y religioso, pues tiene unas vidrieras espectaculares que el dominico coreano Kim En-jun, claro que cuando nos hablan de Kim En-jun, pues yo no sabía quién era, pero yo he estado mirando y resulta que Kim En-jun tiene obras en los 5 continentes. Y instaló aquí unas vidrieras realmente fantásticas en el año 2008, que es algo digno de ver y realmente sorprendente, el dar un paseo, sobre todo por el interior de la basílica, porque aunque la vidriera se vea también desde el exterior, donde realmente se aprecia la obra de este coreano es en el interior. Bueno, eso es una de las cosas bonitas de ver el Brioude. Otra cosa que también podemos visitar es la Casa del Salmón. Y allí pues vamos a percibir con una cierta nostalgia cómo a través de unas viejas fotografías la importancia que tuvo este pez en Brioude. Un pez que, claro, estamos en el macizo central francés,
sí.
Y alguien se preguntará, pero bueno, ¿y hasta ahí llegan los salmones? Pues sí, estos salmones, que además es un salmón de un tamaño un poquito mayor que el que nos visita en el Cantábrico, es el salmón de Groenlandia, pues entraban por el norte de Francia. El Allier es un afluente del Loire, entonces este entraba lógicamente desemboca el Loire, entraba por el Loire, subía todo el Loire arriba, entraba por el Allier, llegaba hasta Brioude e incluso sobrepasaba y subía todavía a más altura.
Pero ahora ya no.
A poblaciones de más altura.
Por lo que estás diciendo ya no.
¿Cuál?
Se ha perdido ya, ¿no?
Pues como aquí ha pasado, como ha pasado un poco por allí, como pasa en casi todos los sitios. Tengo aquí unas cifras que en los años 40 se vendían en esta zona 20.000 piezas de salmón. En los años 60 la cantidad bajó a la mitad, ya solo se capturaban 10.000 salmones. Digo solo, sí. Como si fuese algo. En los años 70 la cifra se volvió a partir por la mitad y se pescaban unos 5.000. Hasta que llegamos al año 93 y ya se capturaron solamente 72 salmones y ya prohibieron su pesca. Y a partir del año 72 ya, perdón, a partir del año 93, después de pescar estos 72 salmones, pues ya se dejaron de pescar y actualmente, pues por supuesto que no se pescan ya los salmones.
Bueno, pues eso sería
una cosa curiosa.
Sería una movida.
Y que todavía en el pueblo, claro. Todavía, sí, sobre todo en las personas ya de cierta edad, sí que se respira esa nostalgia, aquellos tiempos del salmón, porque por lo visto venía gente a pescar de todas las naciones de Europa, venían ingleses, incluso noruegos, fíjate con la cantidad de salmones que puede haber en Noruega, tenía muchísima fama, y esto era una zona que había incluso un incipiente turismo a base del salmón en aquellos años, ¿eh?
Bueno, pues otra, la evolución de los tiempos, la muestra de la evolución.
Sí, y otra cosa que yo el año pasado no la descubrí, la he descubierto precisamente ayer, ya hablando un poco más en clave gastronómica, el pueblo este, Brieber, resulta que está instalada aquí la mayor fábrica del mundo del queso de raclette, la fábrica Richermont, que es una importante industria láctica, con más de 200 empleados, y está aquí en Brieber. Exporta a un montón de países y es la como he dicho antes, es la primera fábrica del mundo en raclette. Para explicar un poquito a nuestros oyentes lo que es la raclette, hay mucha gente que lo confunde con la fondue. La fondue realmente es mezclar varios quesos, fundirlos y luego mojar digamos étnicamente unos trocitos de queso en esta mezcla. Sin embargo, la raclette es a base, con una base de patatas y algún embutido, y luego el queso ese, el raclette, se pone por encima para fundirlo. Es distinto. Son dos versiones de consumir queso con algo más, las dos de origen suizo, pero con una gran implantación en Francia, sobre todo, y también en muchos países del mundo. Con lo cual, esta fábrica, pues yo ayer me di cuenta un poco de su significado en el pueblo y es algo tremendamente importante. Y es que precisamente el 21 del pasado mes de septiembre celebraron el 50 aniversario y ha salido pues en todas las noticias y yo he estado recabando unos datos que me han dejado un poco sorprendido. Gastan 700.000 litros de leche al día, leche que compran en un entorno no más lejano de 150 kilómetros de Brieber, con lo que podríamos hablar de leche de proximidad, ¿no? Y elaboran 25.000 toneladas de raclette al año. La verdad es que son unas cifras un poco mareantes para las queserías que tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos la fuente también, que se maneja en estas cifras.
Claro, es que yo esa cifra de 25.000 toneladas, yo no sé, no imaginar. Es que dices, ¿cuánto? Que son 25.000 camiones o, bueno, no sé, es que...
Claro.
Es que es una... Una barbaridad, ¿no?
Sí, pero bueno, viendo sus instalaciones y viendo los depósitos que tiene de leche y de todo, pues te haces a la idea. Y sobre todo, claro, valorando las 250 personas que trabajan a diario aquí.
¿Qué tipo de queso es? ¿Me has dicho? ¿Es cremoso?
Raclette,
¿es cremoso?
Raclette es un queso para fundir. Es un queso que dentro de las categorías, diríamos, que se podría denominar un queso industrial, un queso comercial, un queso no de muy alto precio, que se utiliza fundamentalmente para eso, para fundir, para hacer la raclette o en otros preparados, para acompañarlo de una pasta o incluso de una pizza, ¿por qué no? Son quesos, bueno, vamos a decir, no de los típicos quesos artesanos y de estos quesos que vamos a hablar ahora un poquito, que son tan abundantes en esta región de Auvergne.
Bueno, pues es genial que tengan esa capacidad productiva, ¿no? Estoy viendo ahora mismo en el mapa Brioude, ¿dónde estás? Madre de Dios, pero es que está súper lejos. Y dices que hasta ahí llegan los salmones desde el Atlántico, o llegan, sí, seguirán llegando, alguno. Pero es como, es una distancia, lo tengo aquí en el mapa abierto ahora mismo, es como entre... digo, de Burdeos para desembocar en el Loira hasta Brioude es como mucho más que de Madrid a la
arena. No, de Burdeos no, el Loira desemboca mucho más arriba,
creo,
todavía, ¿eh?
Es como...
El que desemboca en Burdeos es el Garona.
Es que, insisto, es más distancia que si llegaran a Madrid los salmones aquí.
Ah, claro que es mucha más distancia, ¿sí?
Madre
sí,
mía.
Claro que sí, que Francia es mayor en kilómetros cuadrados que España, sí.
Bueno, pues impresionante.
Bueno, impresionante una singularidad
por,
de...
Por la naturaleza, que nos, siempre nos sorprende en este ámbito. A ver, más lecciones de queso, que tú eres un experto. A ver, cuéntame, ¿qué
Bueno, yo sabéis que el queso es una de mis pasiones, y aquí, pues bueno, pues además de disfrutar con ellos, pues estoy aprendiendo también alguna que otra cosa que os puedo... contar. Aquí en Lovernia, en la región esta que os decía que estaba compuesta por estos cuatro departamentos, hay muchísimos quesos, pero hay cinco que tienen lo que llaman los franceses la apelación d'origine contrôlée, que es la AOC, que significaría más o menos una denominación de origen española.
Sí.
Es decir, es que hacen un queso en un determinado territorio con la leche de ese territorio, ¿no? Y aquí tienen cinco. No es por orden de importancia, pero para iros citándola, pues tenemos en primer lugar a la Salers, que es el nombre de una raza de vacas muy conocida y muy implantada también en esta zona. Uh-huh. Es un queso muy curado, que se hace siempre con leche cruda de vaca, con la vaca Salers, lógicamente, uh-huh. Y es un queso con muchísima aceptación, no solo aquí, sino en toda Francia y en gran parte del mundo donde tienen conocimiento de estos quesos. Un queso que tiene las mismas características con la única variante de la leche de vaca, que es otra vaca, es el Cantal, que también da nombre a un departamento. Y también es un queso muy curado. Son quesos que como mínimo tienen 12 meses de curación. Uh-huh. No son quesos habituales de los que vemos por aquí con leche de vaca.
Yeah.
Otro de los quesos más representativos que se cría con un moho externo, también con leche cruda de vaca, es el San Lester. Este es un queso pues muy popular en la zona, y la verdad que a mí es uno de los que más me gusta. Es un queso con una corteza gris enmohecida que transmite unos aromas y unos... Precisamente ayer hemos comprado un trozo, porque aquí tienen la buena costumbre de comer queso todos los días,
sí.
Y no solo uno, sino que se prueban varios. Y ayer compramos un trocito de San Nester y la verdad que está es un queso realmente fascinante. Y luego tienen otros dos quesos azules también con denominación de origen, que es el famoso Bleu de Bergne, que es un queso azul que se hace también con leche cruda, y otro que se llama el Fourmé d'Ambert. Son dos quesos azules con sus propias características, los dos hechos con leche de vacas de razas autóctonas de la zona, y también con su denominación de origen protegida. Son quesos muy muy valorados aquí. De hecho, mañana, que es sábado, los sábados aquí en Brioude se celebra un mercado tradicional.
Yeah.
Calculo que desde hace cientos de años, pero que todavía se respetan un poquito aquellas tradiciones que nosotros recordamos de Laredo, ¿no? De los mercados, de que bajase la gente de los pueblos, las mujeres ahora en esta época con las manzanas y las alubias de Guriezo, los quesos de Ampuero, todo esto que veíamos en los años 60, los que sí. Los vivimos en los mercados de Laredo, aquí todavía se respeta. Y mañana pues podremos encontrar a un señor que vende sus salchichones y que cría sus propios cerdos, podemos encontrar queso de Saler con sus elaboradores. Un mercado distinto y original también, y bonito.
Claro, porque es que la industria artesana todavía, en ese ámbito, es posible que siga funcionando. Aquí también sigue funcionando determinadas industrias. Lo que pasa es que
sí.
El proceso pues se ha actualizado, ¿no? O sea, ha llegado al siglo XXI y me imagino que ahí también, claro, las calidades y las con los controles higiénicos, estamos hablando de Francia, el primer mundo, ¿no?
Sí, pero sin embargo hay cosas que yo pensaba que en mi país, en España, estaban prohibidas y aquí las estoy viendo y aquí no están prohibidas, por lo menos se hacen con una cierta normalidad, ¿no? Pues por ejemplo el hecho ese de criar cerdos y hacer sus salchichones y luego venderlos en un mercado. Quizás en España tengamos una legislación un poco más compleja, ¿no? De hecho, hasta hace pocos años estaba prohibido hacer quesos con leche cruda de vaca. Sí. Es una normativa que se ha cambiado hace menos de 10 años, lo ha cambiado la legislación española, cuando en Francia se ha permitido siempre. Pertenecemos todos los países a la Comunidad Europea, sin embargo no lo desarrollamos luego de igual manera. La verdad que son cosas, aquí son tremendamente tradicionales, ¿eh? Y son muy de lo suyo. Aquí les gustan mucho los quesos, pero les gustan sobre todo los quesos de Lodoñe, ¿eh? Tienen ese sentimiento. Es como si en Cantabria nos gustasen los quesos, pero que fuésemos todos grandes consumidores de quesos de Cantabria. Cosa que, para nuestra desgracia, pues no es así. No tenemos esos sentimientos tan arraigados. Pero bueno, son costumbres sin más y ya está.
¿De precio qué tal?
Además, ¿el cuál? ¿El precio?
Los precios, sí.
Pues el precio, en consonancia con la calidad de los quesos, a mí me parece más que interesantes. Porque son todos que los cinco son con leche de vaca, ¿no? Entonces lo que encarece un poco el producto del queso muchas veces es la materia prima, es decir, sí, la leche, y la leche de oveja y la de cabra es sensiblemente más cara, y estos al ser de vaca, bueno, pues yo creo que están muy bien en precio, porque son todos quesos curados y con un largo proceso de curación, o sea, que están bien de precios también, sí.
Más.
Pero bueno, ya que si hemos entrado un poco en el mundo de los quesos, pues Lodoñe es una región con cuatro departamentos en Francia.
Sí.
Pero en Francia, cualquiera que nos esté escuchando sabe que hay muchísimos más quesos y con muchísimo más renombre nacional e internacional.
Roquefort.
¿No? ¿Cómo uno vamos? ¿Cómo no vamos a hablar de un camembert?
Camembert.
Un camembert hecho en al norte, en la fría Normandía. Un queso hecho con leche cruda de vaca, que cuando uno huele un camembert, se olvida del resto de los quesos del mundo. ¿No? ¿Cómo no valorar un brie de Meaux? Un queso también hecho con leche cruda de vaca, con esa corteza enmohecida tan singular, que lo hacen muy cerquita de París, a menos de 100 kilómetros de París, y que ya se hacía en tiempos de Carlomagno. O sea, estamos hablando quesos con una historia y con una relevancia en el mundo gastronómico, pues de muchísimo nivel. O qué decir de un Comté, el mítico Comté, también con leche cruda de vaca en la zona alpina ya. Un queso que se comercializa en diferentes estados de maduración, de 6, 12, 18 y 36 meses. ¿Eh? Un queso que se elabora a través de 100 pequeñas queserías, 100 pequeños elaboradores, todos con la misma leche, o sea, con la leche de las vacas de allí de la zona, que se llaman ellos fruitiers, son los elaboradores del queso Comté. Una maravilla, cuando uno prueba un Comté, sobre todo de los viejos, los sabores tan exquisitos que tienen y tan profundos y tan marcados, nos hacen olvidar todos los quesos que habíamos comido anteriormente. Bueno, y por no hablar del Roquefort, precisamente el año pasado tuve la oportunidad, en el viaje nos desviamos un poquito, porque subía con mi primo José, con el que he venido también este año, y él ha nacido por esta zona y lo conoce muy bien, y nos desviamos un poquito hasta el pueblo de Roquefort, donde se elabora este famoso queso, también con leche cruda, pero en este caso de oveja, un queso que está presente en más de 80 países del mundo y que, bueno, pues es el rey de los quesos azules, el Roquefort.
Claro. ¿Eh? que yo te mencionaba antes,
más,
¿no? Oye, que nos estás haciendo salivar, ¿no? Porque el queso, si tiene algo, es esa degustación que se hace lenta en la boca, ¿no? Y que hay que hacerlo con casi toda la comida, ¿no? Pero con los quesos, hasta que no lo has mezclado con la saliva 20, 30 segundos, el queso no te da lo que es la profundidad, ¿no? De su tradición o de su capacidad, ¿no? Y luego los hay que te decepcionan totalmente también, lógicamente, ¿no?
No, estos afortunadamente son quesos muy singulares. Además, son quesos ya con una trayectoria muy larga. O sea, son quesos pues que tienen mucha historia ya y están muy bien elaborados. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos otro que a mí me encanta, que es el Morbier. Es un queso que lo hacen en la región del Jura, también con leche cruda de vaca, y que tiene como característica fundamental una pequeña línea central de ceniza, que parece dividir el queso en dos porciones a través de una línea horizontal. Y es un queso pues tremendamente singular. O el Beaufort, cuando uno prueba un trozo de Beaufort, que es un queso muy curado también, elaborado en los Alpes, un queso tremendamente floral y con una intensidad en boca que nos hace sentir muy bien. O al que le guste otro perfil de quesos, por ejemplo, el Saint-Marc, el Saint-Marc de los quesos de cabra de la zona del Loire. Mm. Esos quesos revestidos de esa ceniza vegetal, que con una corteza increíble, que a todos nos ha gustado. El famoso rulo de cabra, ellos son, digamos, los inventores de esa patente del rulo de cabra, el Saint-Marc. Y ya más cercanos a nosotros, el Osso di Gatti, el queso de oveja más representativo de los franceses, que es de la zona de los Pirineos y es un primo carnal de nuestro queso del Roncal o de Azábal. Es un queso elaborado de una manera muy similar.
Uh-huh. Vale.
Bueno, podríamos...
ya me imagino.
En Francia hay muchísimos más quesos, pero yo creo que estos serían los más representativos, sí. Uh-huh.
Bueno, ya...
Para no aburrir tampoco a los que nos escuchan.
Me parece que el año pasado te pregunté lo mismo. ¿Y aquí dónde podemos encontrar queso francés? Bueno, no sé si decir del auténtico, pero sí, por lo menos, que tenga un marchamo de calidad y de categoría. ¿Dónde podría comprar yo un buen Roquefort? Un buen queso de, pues, no sé, de estos que...
¿En Laredo?
Sí, en Laredo, o en nuestro entorno, ¿no? ¿En una gran superficie o dónde se vende esto? ¿En una carnicería o se pueden encargar o...?
Bueno, hoy en día todo esto se puede comprar,
sí.
como decimos los viejos, por internet.
Sí.
¿Eh? Sí, sí. Se puede comprar cualquier queso de estos desde Francia. Hay empresas que lo distribuyen a todo el mundo.
Claro.
Porque en las tiendas el problema que pueden tener estos quesos, que a no ser que sea una tienda especializada y que tenga una rotación adecuada del producto, pues puede ser que no nos lo encontremos en muy buen estado. Uh-huh. Entonces, claro, un gran queso, lógicamente, si se va deteriorando, como pasa con otros productos gastronómicos, pues se convierte en una vulgaridad y a veces que es hasta difícil de comer, ¿no?
Ya.
Yo no sé, en Laredo no hay así ningún lugar especializado en quesos, pero seguramente que se pueden encontrar algunos. Bueno, de hecho, el Roquefort lo encontramos en cualquier gran superficie, ¿eh?
Sí.
Algún Roquefort interesante, incluso algún Camembert o algún Brie. Sí. El Comté ya es más difícil. Bueno, el Comté, pues, no sé, por decir una marca, voy a decir una francesa, en algún Carrefour. Se puede encontrar, eso seguro. Y poco más.
Vale. Oye,
pero bueno,
te he oído hablar antes de setas, de esos bosques que habéis ido estos días a buscar setas.
Sí, nuestro entretenimiento, nuestro quehacer por las tardes es acercarnos a... Aquí hay una gran afición a recoger las setas. El champiñón, que llaman ellos. ellos llaman champiñón de manera genérica... podría ser la traducción literal a la palabra setas.
Uh-huh.
Nosotros llamamos setas a todo, ellos llaman champiñón a todo, pero fundamentalmente llaman champiñón a los boletus, al boletus edilis, a una seta que nosotros no tenemos muchas por allí porque se da en bosques de pinos y abetos,
claro.
Que es lo que abunda por aquí. Son paseos extraordinarios que uno disfruta mucho comiendo las setas.
Claro.
Luego os cuento un par de cosas como las hemos comido aquí, pero recogiéndolas es como lo ir a pescar gibiones. A mí me gustan mucho los gibiones, pero me encanta ir a pescarlos.
Ajá.
¿Por qué? Porque disfrutas doblemente.
Claro.
Estás disfrutando con la pesca y luego también disfrutas con su gastronomía. Pues yo creo que con las setas pasa lo mismo, el pasear por estos bosques. Ayer precisamente nos pilló una pequeña tormenta de agua en uno de ellos. Y nos tuvimos que poner a refugio rápidamente.
Yeah.
La verdad que son unos paseos increíbles por unos lugares, pues estamos siempre
yeah.
a más de 1000 metros de altitud y con unos paisajes muy bonitos, sí. interesantísimos.
Ocio, hacer cosas que no se hacen habitualmente, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando viajamos, ¿no?
Y, claro.
Y en este caso, pues a ti te llama la atención.
Igual
a tus primos, no, porque lo hacen sí. todo el año, ¿no? Pero a ti, extraordinariamente, te llama mucho la atención, ¿no?
No, todo el año no, lo hacen ahora,
ah.
porque el resto del año no hay setas.
No, me refiero a,
setas son de temporada.
A pisar los bosques y a estar, bueno, pues a hacer ese tipo de opciones.
A los bosques, normalmente la gente de aquí cuando va es porque van a setas. No hay otro concepto,
lógico.
Van a San Piñón.
Ayer te llamé. Ayer...
Precisamente a...
Sí.
Sí.
No termina.
Dime.
De que ayer te llamé y estaba sentado en la mesa a comer, porque eran las 12:00, allí se come bien, bien pronto, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué se come ahí? No te digo de forma extraordinaria, no te hablo ni de, no sé, ni de marisco, ni nada, sino ¿qué se come ahí en el ámbito ordinario? ¿Lentejas y alubias y espaguetis como aquí
pues
o,
mira,
o qué?
Yo te digo lo que comimos ayer. Yo disfruto mucho comiendo. Ayer comimos unas salchichas que compra uno de mis primos de aquí, de Briude, que las compra en una carnicería de aquí. Es una salchicha, se podría decir, de estilo italiano, pero que las hacen aquí, de elaboración propia en esta carnicería, que están, bueno, pero fantásticas. Y las acompañó de un puré de patata que hace él, de la simpleza esa de que hablamos muchas veces de determinadas comidas, un simple puré de patata acompañado con mantequilla, lógicamente, que está tremendamente suave. Y comes eso y, bueno, te pones otra vez a vivir la vida en Francia. O sea, que son comidas sencillas, no sé, vamos comiendo día a día, ¿no? Otro día hemos comido unas vainas de aquí de la huerta que tienen ellos, acompañada con una chuleta de cerdo. El cerdo lo parten de una manera distinta allí, yo creo que es... A mí me gusta más aquí, es más... parecen animales mayores, no sé por qué, pero bueno, es distinto. Y sí, y luego cenar, ahora llevamos 2 o 3 días que estamos cenando setas, básicamente. Los boletus, ha habido un día que mi primo José los ha preparado con nata, están deliciosos, con nata y luego un poco de ajo y perejil picado por encima, una cena tremenda.
Sí.
Y anoche, sin ir más lejos, los hemos comido empanados, o sea, los cortamos, son boletos muy grandes, algunos llegan a pesar hasta medio kilo, los cortamos en láminas y se empanan como si fuese un filete empanado. Y luego prepararon también un salteado de níscalo, rebozuelos, lenguas de vaca, es decir, setas pequeñitas, variopintas, con un salteado y se le echa un huevo encima un poco para que sirva como de elemento de ligazón. Nos ponemos las botas, les corchamos una botella de vino que siempre acabamos, a veces español, ayer por ejemplo descorchamos una botella de Rioja, la mayoría de las veces es francés,
claro.
Lógicamente.
A ellos les hace ilusión también, ¿no?, que les lleves un poquito de vino de casa.
Claro, ellos,
bueno.
Ellos también disfrutan, de hecho uno de mis primos ha estado en Laredo unos días atrás, que subió arriba a la emisora,
ya.
Y lo saludaste.
Es
vosotros.
Cierto, sí. Estuvo aquí, sí.
Okay.
Y anchoas, ¿no? ¿Habrás llevado anchoas?
No, las anchoas no, porque no... Ellos no...
No las aprecian.
Hemos llevado bonito.
Ajá. Bueno, también está bien.
No son conocedores. Yo a veces se lo pregunté el año pasado y no... Como no demuestran tampoco mucho interés, yo tampoco voy a hacer...
Bueno, a ver...
Proselitismo, ni tengo ganas.
que no hay que llevar una pandereta grande, sí, sí. Se pueden llevar un par de octavillos y así pues un acompañamiento para una cena con un queso y una botella de vino, pues es que no está mal. Pero bueno, para otro año, déjalo para otro año.
Perfecto.
Hay que forzarles un poco la máquina, que si no, pues claro, luego depende qué anchoas lleves. Si les llevas un octavillo de 2 euros, pues entonces te dirán, esto para ti, ¿no? Pero
eso precisamente hablaba ayer con uno de mis primos, con el tema de las anchoas. Le digo yo, pero tú las has probado. Me dice, sí, sí, una vez debió de comprar alguna lata, o sea, algún frasco, y como que no, y yo le expliqué pues la historia de que hay la gran diferencia que hay entre probar una buena anchoa de costera, de primavera, del Cantábrico, a abrir un frasco de estos que puedas comprar en indeterminados lugares,
claro,
a veces expuestos al sol, fuera de cámaras frigoríficas y demás. Bueno, es igual, poco a poco. Igual el año que viene traemos unas anchoas, sí. ¿Por qué no?
Pues claro que sí. Bueno, ¿qué más? ¿Te queda algo por destacarnos? ¿Algo que querías compartir con nosotros?
Pues nada, deciros que aquí se pueden conjugar muy bien pues dos de las cosas que a mí más me gustan, que son la gastronomía y el pasear por el campo, el disfrutar de la naturaleza, porque por las tardes ya os digo que vamos a los bosques, pero ahora por la mañana pues solemos dar un paseo corto de una hora así por un campo. Nosotros, la casa de ellos está en Briude, está, podríamos decir, a las afueras, es una casa de campo con huerta grande y está muy cerquita de unos campos, pues eso, que están, está el trigo recién recolectado. Están ahora recolectando campos de maíz y vas caminando entre ellos y bueno, pues también son otros bonitos paseos para los que nos guste el campo y pasear por ellos. Y bueno, y también el ver un poco lo que es el pueblo, la ciudad. Ayer hemos estado tomando una copa de vino blanco en uno de los muchos establecimientos hosteleros que hay aquí también en el pueblo y curiosamente el señor del bar, como se acordó que el año pasado comimos unas ostras, nos sacó una ostra de tapa. Dijo, pero para los españoles, decía él. Claro, él quería ser agradable con nosotros y como recordaba que el año pasado habíamos tomado ostras allí, nos invitó él, ¿no? Es una cosa
extraordinaria, eso en Francia es extraordinario.
Sí, ya lo creo.
Es una ciudad media, o sea, una población media, tipo, bueno, pues aquí, con un poquito menor que Laredo, dices, y la juventud está ahí o se ha marchado, o la gente joven, ¿qué notas? No, ¿es una ciudad envejecida o cómo?
Vamos a ver, yo lo que detecto es que ha cambiado mucho la vida, como ha cambiado allí, respecto a que hay, pues en el pueblo, muchos pequeños comercios cerrados, pero yo creo que se han visto muchas veces abocados a esta decisión pues por la implantación de las grandes superficies, porque en este pueblo tienen un Carrefour, tienen un Petit Maxé, tienen varias cadenas de entonces lógicamente todo este tipo de negocios pues digamos que se ha visto obligado a cerrar, pero sí que hay vida en el pueblo y hay una, por ejemplo, hay una gran vida deportiva. A ti que te gusta tanto el deporte, mira, me ha dicho mi primo que nos vamos a ir un día a ver las instalaciones que tienen. Tienen varios equipos de rugby, tienen 2 o 3 equipos de fútbol, tienen un gran equipo de ciclismo. Bueno, de aquí es Bardet, el ciclista que quedó segundo en el Tour hace poquitos años.
Sí.
Romain Bardet, exacto, es de aquí, de Briude. Y hay muchísima afición al deporte. Hay dos campeonas del mundo juveniles de no sé qué especialidad, o sea, hay me preguntabas antes por la juventud, sí que se ve juventud y sí que hay vida, o sea, esto es un pueblo, tiene un pequeño hospital, o sea que un hospital, yo no sé, quizás como el de Laredo, un poquito más pequeño, pero bueno.
Vale. Bueno, pues poquito más, Ángel. ¿Vas a hacer, vienes para el viernes que viene para la radio o no te lo va a dar?
Pues pilla de viaje, y de viaje yo hablaría con vosotros encantado, pero de viaje sabéis que es muy complicado, porque lo mismo podemos estar hablando y a los 3 minutos pasas por una zona donde el teléfono se corta y tendríamos que interrumpir nuestra conversación. Casi, casi lo dejamos para dentro de 15 días.
El viernes 18.
Ya con arenques y nabos.
El viernes 18.
Ya desde tierra firme, digamos.
Sí, además la semana que viene estaremos pendientes de la cerveza. Estaremos ya en pleno Festival Europeo de la Cerveza. Y bueno, pues hablaremos de cerveza también en Radio Laredo con otros invitados, Ángel. Pues poquito más. Me has propuesto otro clásico, súper clásico, para despedir musicalmente hablando esta conversación a la francés contigo en esta mañana. Bueno, pues y con él nos vamos a quedar con un Georges Brassens que fue también pues muy famoso en España en aquellos años 70, ¿verdad?
Que por cierto yo visité su tumba hace muchos años. Está enterrado en Sète, una pequeña población de la Costa Azul francesa. Sète, ahí tiene su cementerio y es un punto de inflexión turística cuando uno se acerca allí. Todo el mundo te dice, ¿ya has ido a ver la tumba de Georges Brassens? Pues tendremos que ir. Era casi, casi asignatura pues obligada.
Como venir a la red y no ir al túnel, ¿no? Pues ya habéis pasado el túnel, pues bueno, pues es un lugar mágico, sí, pues la tumba.
O ir a París y no ir a ver el Père Lachaise para ver la tumba de Jim Morrison. Es algo casi, casi obligado.
Gracias, Ángel. Y bueno, pues nada, que no sea mala la reputación, sino más bien al contrario, que sea
encantado de charlar con vosotros.
Venga, y feliz queso.
Un abrazo para todos. Chao.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.